En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Maese Vico. Y aunque la autocita es siempre un poco pedante, a nosotros nos da igual, porque el libro viene, Vico viene con libro nuevo en la mano, Filosofía para desconfiados, una reivindicación de nosotros, del nosotros, y como dice el eminente filósofo José Carlos Ruiz, Vico mete el dedo en una de las llagas más profundas de nuestra civilización, la pérdida de confianza en el prójimo, un ensayo necesario que reivindica la recuperación del vecino en nuestras vidas. ¿De qué va esto, querido?
¡Uf! ¡Qué preguntota, ¿no? Sí. Bueno, pues en el fondo yo estoy muy, muy, muy contento de que este libro salga por fin en España. Este libro ya salió en una edición de tan solo 200 ejemplares que sacó la editorial Pábilo de Huelva allá por el año 2017 quizás, ¿no? Y en el fondo este libro es pues el inicio de mi carrera como filósofo, el inicio de mi carrera como ensayista. Había algo en la sociedad de México y en la sociedad española que me llamaba mucho la atención. Yo me voy a México con el recuerdo de mi barrio, con el recuerdo de los molares, con el recuerdo de Utrera. Me voy, bueno, pues un poco con esa nostalgia infinita del emigrante. Y cuando llego a México me doy cuenta de que, a pesar de que somos muy parecidos, había cosas que en ese momento nos separaban. Y era que la gente no conocía al vecino. La gente no sabía cómo se llamaba su vecino. La gente no veía yo niños jugando en las calles. No veía yo hermandad en los barrios. No veía que se hicieran fiestas. No había ferias. Era una sensación un poco desasosegante, Pepe, porque pues siendo todos latinos, siendo todos hispanos, siendo todos de unas raíces comunes, me hablaban de que eso era así antes, pero no ahora. Y eso me generaba mucha intriga. ¿Por qué? Porque una sociedad que celebraba las comuniones en los barrios, en las plazas, los cumpleaños en las plazas, porque era un sitio donde, por ejemplo, cuando alguien se casaba, todo el barrio estaba invitado y no hacía falta hacer invitaciones de boda, sino que cualquiera se aparecía allí, agarraba un plato, dejaba un regalo, daba un abrazo y echaba un baile, ¿no? ¿Qué había pasado para que esto cambiara? Y entonces empecé a investigar. Y una de las cosas que me doy cuenta es que aparece un concepto que damos por hecho de que el ser humano lo tiene de suyo, pero que no nos hemos dedicado a cuidarlo, Pepe. No hemos cuidado la confianza. No nos hemos dedicado a saber exactamente desde la filosofía qué es confiar. No nos hemos dedicado a saber qué desarrollo tiene. No lo hemos hecho porque, igual que no nos planteamos la posibilidad de un ser humano que no sea capaz de respirar, nunca nos hemos planteado la posibilidad de un ser humano que no confíe en los demás. Y en la filosofía nunca se dudó de esto, hasta que de repente empezamos a ver que no solo en México, sino que también en Estados Unidos, en otras partes de Latinoamérica, en España, la gente cada vez confía menos en el vecino. Cada vez nos conocemos menos. Y esto tiene una repercusión, esto tiene una fuerza absoluta. Esto hace que seamos menos humanos, Pepe. ¡Ostras! Menos humanos, ¿eh? O sea, cuidadito. Creíamos los filósofos que ser humano dependía de un par de cosas. Una, nacer de padres humanos, lógicamente. Si naces de padres perros, naces perro. Pero si naces de padres humanos, se supone que eres humano. Y otro, que no solo tienes que tener padres humanos, sino criarte en un entorno humano. Y eso nos hace humanos. Pero no es verdad, Pepe. No es verdad. ¿Por qué no es verdad? Porque ese entorno humano tiene que tener una serie de características. Y una de las características es que confiemos los unos en los otros, que hablemos los unos con los otros, que seamos responsables de nuestras acciones con respecto no solo a nuestra familia, sino a nuestro entorno y nuestro espacio, que cuidemos los unos de los otros. Esa parte no se había estudiado en la filosofía, porque creíamos que no era necesario hablar de eso, hasta que de repente vemos los problemas de una sociedad desconfiada.
Que sí que es necesario.
Exactamente, que sí que es necesario. Que las cosas no están para siempre. Que las cosas no están para siempre y si no se cuida, se pierden.
Bueno, esto es un poco las premisas también de la era de los idiotas, ¿no?
Claro, claro. Este libro, que hoy sale, sale el miércoles en España, como mi último libro, en verdad es el primero. en verdad es el que da pie a todo el desarrollo de mi pensamiento, y por eso alguno hay por ahí que, aparte de llamarme el filósofo del rock, me llama el filósofo de la confianza, porque soy uno de los primeros que ha abordado este tema de una manera tan seria, ¿no?
Uh-huh. Reivindicas la recuperación del vecino en nuestras vidas. Yo recuerdo que fui a Madrid, estuve en Madrid hace muchos años viviendo, alquilé un apartamento, y estuve un año ahí y no conocí a un solo vecino.
Duro, ¿eh? ¿Y cómo te sentías, aparte de estar llamando todo el rato a Sevilla?
Primero, no me extrañaba. O sea, primero me parecía como si fuera otra, no ya otra ciudad, sino otro planeta, otro país. No sé, porque, claro, yo he criado en Andalucía, he criado en el sur, he criado en Sevilla, donde conoces a todo el mundo. Yo vivía en un bloque que eran 12 pisos, y dos pisos por planta, eran 24 vecinos y nos conocíamos todos.
Claro.
Y un día le subía las bolsas a una señora y otro día le paseaba el perro a otra o yo qué sé. De pronto llegué a Madrid, digo, estos vecinos que yo tengo no les falta nunca un poco de sal para una ensalada o un tomate o tienen alguna duda de algo.
O no tiene que ir al médico y tiene uno que hacerse cargo del hijo que ha llegado de la escuela y no tiene dónde meterse. ¿Tú te acuerdas que cuando volvía uno de la escuela y te decía la vecina, te cogía en el patillo y te decía, niño, que tu madre ha tenido que salir al médico, tu padre está trabajando, y que me ha dicho tu madre que si cuando llegase no estaba ella, que te quede aquí en casa, aquí tiene un plato de comida?
O algo más sencillo, como me traslada María Chamorro, dar los buenos días cuando te cruzas con alguien.
Esto es básico.
Que ni eso.
Es que ni eso. Y eso hace.
Que me ha pasado, pues claro, en un ascensor, dar los buenos días.
Y nada.
Y no recibir respuesta.
Pues claro que te ha pasado. Y te voy a decir algo peor. Te va a seguir pasando. Y cada vez más. Y de hecho, esto que tú me has dicho de yo vivía en un edificio de 12 plantas, dos apartamentos por planta, 24 familias viviendo, y que tú te acuerdes de los nombres de todo el mundo, a qué se dedicaban laboralmente, cómo se llamaban sus hijos. ¿Tú te acuerdas de eso igual que yo? Porque yo me crié en el barrio de San Diego, en el bloque 32, en el cuarto A. Y resulta que yo conozco, y hoy en día todavía, el nombre de todos y de todos los vecinos, porque nos hemos criado juntos. Bueno, pues esto que para mí era una premisa absoluta de la vida normal y que yo no entendía como normal, cuando voy a México esto se me desintegra. Pero se me desintegra por dos. Cuando llego a Sevilla, empiezo a preguntar si conocen a los que son coetáneos míos y que tienen hijos como yo, si conocen el nombre de los niños con los que juegan sus hijos, y todos me miran con cara de susto. Y nadie sabe cómo se llaman esos niños. Y les pregunto si saben cómo se llaman sus padres y me ven con cara de susto. Y además alguno me dice, yo, ¿para qué quiero saberlo? ¿Cómo que tú para qué quieres saberlo? ¿Pero en qué mundo crees que vives, pedazo de animal?
Pedazo de alcornoque. Bueno, filosofía para desconfiados a partir del miércoles.
A partir del miércoles.
En todas las librerías edita Ariel.
Ariel, del Grupo Planeta.
Una editorial muy limpia, muy blanca.
Hombre,
muy,
te deja las cosas divinas. Y además tiene hasta su canción.
Oye, antes de irnos, lo de los escenarios apocalípticos.
Te deja muerto, ¿verdad?
Me ha dejado pillado.
A ver, la filosofía siempre ha tenido una capacidad prospectiva. ¿Eso qué significa? Que si conocemos la historia y conocemos el pasado, podemos presumir que puede pasar en un futuro. Presumir. En este caso, yo en este libro, viendo y desasosegado con el mundo, se me ocurrió escribir tres escenarios posibles para el fin de la humanidad.
Ojo, antes de que siga. Esto se escribió antes
de... Antes de. Esto antes se publica de. El primero en el año 2017.
2017.
2017.
Vale.
El primer escenario apocalíptico que planteo es una pandemia. El primero es una pandemia. Y explico perfectamente el porqué. Y doy pelos y señales de cómo puede ser y para dónde puede ir. Hemos tenido suerte porque no fue tan chunga. Pero espérate. Que
segundo.
El segundo es una tormenta solar. Y no por la tormenta solar, sino por el efecto. Un gran apagón.
Un gran apagón.
Un apagón de lo de verdad. De lo de aquí se ha apagado todo.
Vale. Y ahora que estamos ya medio acojonados, ¿la tercera cuál es?
La tercera guerra mundial. Y esto lo planteo en el año 2017, cuando todos nos dábamos abrazos ufanos, y digo una cosa en el libro para que se nos corte un poquito el cuerpo. En ningún caso yo me planteo de que estos tres escenarios no vayan a suceder. Estoy completamente convencido, Pepe, que estos tres escenarios se van a dar. Ahora, de lo que no estoy yo muy convencido es en el orden que se van a dar. En eso no estoy convencido. Ahora que se dan, se dan.
Pues es nuestro hombre de la filosofía. Te vuelves para Utreri.
Me vuelvo para Utrera, hoy hay faena y toda la semana que viene, bueno, pues estaré en Madrid dando promoción al libro, moviéndome. Se me presentan dos meses bestiales por delante, conferencias, presentaciones y bueno, ya iré informando en mis redes sociales para que todo el mundo lo sepa.
Que te vaya todo bonito.
Muchísimas gracias, don Pepe. Y acerca el libro que te tengo que ensuciar la primera página con un garabato.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.